En 1997, durante una entrevista en un programa de televisión, una mujer, harta de preguntas impertinentes y de recibir un trato muy degradante, entra en cólera. Agarra lo primero que pilla y lo revienta contra el suelo en pleno directo al grito de...
¿De qué me tengo que disfrazar ahora? ¿De una qué me tengo que disfrazar ahora? ¿De qué?
No contenta con ello, anima a sus compañeras de mesa a rebelarse también. Y juntas acaban lanzando por los aires todo lo que tienen a mano y boicoteando aquel esperpéntico espectáculo de pura transfobia.
No puedo más con esta sociedad que nos... ¿Pero que no la veis que nos tienen marginadas? ¿Que no la veis? Quiero que no es palpable lo que estamos oyendo toda la noche.
¡Sufrimos ya!
¡Por favor! ¡Tenemos que hacer esto y más! ¡Mira la copa!
Posiblemente conoces tan bien como yo este momentazo de nuestra historia. A mí me gusta pensar que ese día no solo saltaron por los aires copas, cristales y papeles. Ese día explotó la furia trans en este país. Harto de que se le hostigue, el colectivo trans levanta su puño y enseña los dientes.
Se acabó.
Muy bien. Muy bien, querida Manuela. Hoy hablamos de un icono vivo de la lucha LGTBIQ+. Porque seguramente Manuela no lo sabía. Pero mientras lo reventaba todo en directo, ese acto de pura rebeldía se iba a convertir en todo un hito de nuestra lucha. Y en concreto, iba a despertar en mí una bestia dormida.
Iconos de la lucha LGTBIQ+. Un viaje hacia nuestra historia.
Muy buenos días, buenos días. Bienvenidos a Iconos de la lucha. ¿Qué ganas teníamos ya de empezar a grabar esta serie? Pero mira, antes de empezar te quiero hacer una pequeña introducción y una pregunta. ¿Alguna vez te han enseñado en la escuela o en el instituto quién fue Harvey Milk, quién fue Marsha Johnson o Pedro Cerolo? ¿O te han explicado qué significa cada color de nuestra bandera, la bandera del colectivo LGTBIQ+? Seguramente la respuesta sea que no. Nuestra historia está totalmente fuera de los circuitos educativos. Es decir, que para el Ministerio de Educación, pues es que no existimos. Y ya de paso te hago otra pregunta. ¿Sabías que más del 30% de la generación Z española actualmente no se considera heterosexual? Es decir, que en España hay unos 3 millones de personas que se declaran dentro del colectivo LGTBIQ+, y esto solo en la población de entre 13 y 28 años. Pues si a esto le sumas las cifras del resto de generaciones, como los millennials, los X, los boomers, etc., te darás cuenta de que en España somos bastantes millones de personas a las que básicamente se nos está negando el derecho a conocer nuestra historia. Y a mí, que me encanta la historia y me parece que es vital para avanzar en la dirección correcta, pues esto me preocupa un poquito, así que básicamente por eso hemos creado este podcast. En este primer episodio vamos a hablar sobre Manuela Trasovares. Yo, que le tengo mucho cariño a Manuela, la descubrí de adolescente gracias a su famosísimo momento Tira la Copa, que hemos escuchado en el Open. Y a mí, su arrebato de furia me enseñó muchísimas cosas, pero sobre todo que no tengo ninguna razón por la que soportar que se me maltrate, simplemente por el hecho de no ser heterosexual. Y la verdad que en mi caso hasta la fecha se ha cumplido bastante bien, o al menos, mira, si alguien se ha reído de mí, esto no ha sido a la cara, eso te lo aseguro. Manuela aquel día nos dio a todos una clase magistral de dignidad y por eso le queremos dedicar a ella este primer episodio. Así que venga, ¡vamos allá! Es muy difícil definir a Manuela Trasovares, pero hablar de ella es hablar de arte, de transgresión y de rebeldía. Manuela es una de las representantes más visibles y combativas del colectivo trans en España. Un colectivo sin duda de los más silenciados y maltratados. Manuela es también una activista luchadora, entre otras cosas, por la inserción laboral real de este colectivo. Que no nos olvidemos que tiene una de las tasas de desempleo por exclusión más altas, algo que ha venido durante años encadenado a la prostitución. Pero Manuela es mucho más que una representante, una activista o una luchadora. Entre sus profesiones declaradas están las de cantante mezzosoprano, pintora, escultora, escritora, productora, filósofa o política. Pero yo quiero añadir que además de todo esto, Manuela es una agitadora. Agitadora, me encanta esta palabra. La agitación es algo que evidentemente el mundo capitalista no entiende como una profesión, pero que es muy necesaria para mantener la maquinaria social engrasada y funcionando correctamente. En serio, esto tendría que estar retribuido como una función social. Así que Manuela, si me estás escuchando, que sepas que el Estado te debe mucha pasta. Entender a Manuela es tan complejo y contradictorio como ella misma. Por un lado, adora el exceso, la fantasía, el color y el capricho de las formas barrocas. Pero también forma parte de ella el pensamiento existencialista y una fuerte conciencia obrera y de clase. Es decir, Manuela es de las que podría apreciar el exquisito lujo de un palacio como el de Versalles, mientras se pasea por sus salones sujetando por el pelo la cabeza recién cortadita de Luis XVI. Así es Manuela. Adora la estética y el arte, pero también cree en la lucha, en la sangre y en la revolución violenta. Dicho por ella misma, está más cerca del Che que de Gandhi. Catalana de Lampurdán, sus primeros años de vida tenían como telón de fondo ciudades como Portbou, Figueras y Cadaqués. Casi nada, ¿eh? Manuela, como muchos de nosotros, nació en un mundo binario donde solo había cabida para los hombres y las mujeres cis y heterosexuales. Pero a pesar de no tener referentes trans alguno, ella siempre tuvo claro que era una niña, y así tal cual se lo transmitió a sus padres. Soy una nena, soy una niña. Fijaos qué claro y qué conciso. Debido a su evidente feminidad y a este tipo de avisos a sus padres, desde pequeña recibió un maltrato físico y psicológico muy muy fuerte, tanto por parte de su padre como de su familia y de prácticamente todo su entorno. Entorno que, por ignorancia, entendía a Manuela como un niño homosexual amanerado, en lugar de como una niña. Por ello recibió agresiones y humillaciones fuertes y constantes, y cada vez que Manuela se comportaba acorde a los clichés de género femenino, la encerraban en un cuarto oscuro y vacío, como parte de una terapia de reconversión por recomendación de un médico. ¡Flipa! Y por cierto, que sepas que en este país a día de hoy se siguen haciendo, entre comillas, terapias de reconversión, y digo entre comillas porque son pura tortura. Y esto se hace de manera legal y permitida por el gobierno, es decir, el Estado cree que es posible reconvertirse a heterosexual. Yo os juro que con esto es que me dan ganas de salir a incendiarlo todo. Luego la gente se pregunta por qué en el colectivo estamos en lucha y celebramos el orgullo cada año. Pero hay una cosa que Manuela siempre tuvo muy muy clara, y ahí, por muchas palizas, castigos o insultos, no cedió nunca, y es que ella era una mujer, y punto. Con tan solo 5 añitos, Manuela vio suicidarse a un vecino que se tiró por una ventana de su edificio. Imagínate qué trauma. Pero aquello le enseñó que era posible quitarse la vida. Fíjate, si su nivel de desesperación e infelicidad eran tales que un día, estando castigada en el dichoso cuarto oscuro, arrastró un sillón hacia la ventana con intención de saltar por ella. Se lo impidió su madre, que había escuchado cómo arrastraba el sillón. Pero yo digo una cosa, si con solo 5 añitos una niña se intenta quitar la vida, y Manuela no ha sido la única, ¿qué más señales necesitamos para darnos cuenta de que este sistema está mal y necesita cambios urgentes? Y esto es algo muy muy serio, porque la tasa de suicidio dentro del colectivo trans es por desgracia muy alta. Pero sobre todo, es evitable. Podemos evitar estas muertes. Y esto lo digo en mayúsculas. Pero bueno, pasando a algo más bonito, Manuela ama aquellas primeras películas de Disney, como son Blancanieves o La Cenicienta. En ellas encontraba un mundo de color y de fantasía que le ayudaban a escapar de su realidad gris. Ella cuenta que le hubiera encantado poder meterse dentro de estas películas y quedarse a vivir allí. Esto me parece súper tierno, pobrecita. Estas películas formaron parte de sus primeras referencias artísticas y a día de hoy las defiende con uñas y dientes. Siguiendo con sus referencias artísticas, Manuela tuvo un maestro excepcional. Agárrate. Su familia tenía amistad con Salvador Dalí, y ella cuenta que iba con frecuencia a su taller para que le enseñara a dibujar. De él aprendió muchas cosas. Yo quiero destacar solamente dos. La primera es que las cosas no son blancas o negras, sino que existe toda una gama de grises donde se encuentran la gran mayoría de cosas que vemos. De hecho, los colores blanco o negro absolutos son los menos frecuentes en nuestro alrededor. Esto fue una pieza clave para su formación, pero además a mí me parece algo súper simbólico sobre la vida en general. Ya desarrollaré más esta idea en otro episodio sobre la heterosexualidad. La segunda gran lección que quiero destacar es que Manuela también aprendió de Dalí el concepto de marketing. Se ve que Dalí era un tío súper normal y serio en la intimidad de su casa y su taller, y solo en público se transformaba en la figura histriónica y surreal que conocemos. En una ocasión, en medio de una fiesta muy loca en su casa y disfrazado de dios egipcio, Dalí le dijo a Manuela: "No tengas miedo, el mundo es puro teatro". Vamos, que para que se te tome en serio en esta pantomima que es la vida, uno tiene que adoptar una pose, serlo y también parecerlo. Dalí dejó una gran influencia en ella. En su taller Manuela fue feliz, y allí descubrió el gran talento que tenía para las artes plásticas. Pero también comenzó a desarrollar muy pronto una fuerte atracción por la música y el canto, algo que heredó de su padre. Su voz privilegiada le ayudó a entrar en el coro de su escuela y destacar como una de las mejores voces. Fíjate qué curioso es esto. Como ya hemos visto, a Manuela siempre se le había negado cualquier expresión de su género. No se le permitía llevar el pelo largo, ni usar falda, ni jugar con muñecas, ni nada mínimamente femenino. Y fue ahí, en el coro, mediante el uso de su excepcional voz femenina, donde por primera vez pudo expresar y materializar de algún modo, frente a los ojos de los demás, su auténtico género libremente. Dicho por ella misma, mi voz era mi sexo. Manuela es una superviviente. Ha sobrevivido a muchas cosas, y lo ha hecho de forma tanto figurada como literal. Mira, ella fue una de las pocas supervivientes del terrible accidente de tren de Franqueses del Vallès en 1979, donde 22 personas fallecieron tras chocar frontalmente dos trenes. Fue un accidente especialmente trágico porque casi todos los fallecidos eran estudiantes muy jóvenes. Entre ellos, por desgracia, su gran apoyo y mejor amigo Martí Vilaret. Alguien muy importante para ella con quien había conseguido recuperar algo de felicidad. De nuevo la vida se cebaba con Manuela. De verdad que parece que algunas personas han nacido para sufrir. Como Tamara.
Nacida para sufrir.
Perdón, siempre hago chistes en momentos difíciles.
¿Qué?
Evidentemente, este suceso le dejó heridas físicas y psicológicas enormes a Manuela. De hecho, estuvo hospitalizada durante meses. Pero como el ave fénix, ella resurge constantemente, más fuerte y poderosa que nunca. Como ella dice, yo siempre he convertido el dolor en color. Así pues, había perdido a su mejor amigo, pero se hizo más fuerte y además consiguió el amor y el respeto de su madre, quien ante la gravedad de la situación decidió enterrar el hacha de guerra y simplemente aceptar y querer a su hija. También ganó el respeto de sus compañeros de clase, quienes ante el horror de aquella tragedia dieron apoyo y algo de cancha a Manuela tras años de humillaciones y de bullying. Por aquella época, Manuela ya había empezado a hormonarse. Desde hacía unos años había comenzado a entablar amistad con algunas mujeres trans de las Ramblas. De ellas aprendió muchas cosas y comenzó a darse forma a sí misma. Y a través de una de ellas consiguió ponerse en contacto con un cirujano que buscaba a una persona adolescente para realizar un cambio de género experimental. Así que en plena adolescencia, Manuela se marchó a Londres para hacer su reasignación. Y aunque ella cuenta que tuvo mucha suerte, aquí es importantísimo que destaquemos las horribles repercusiones físicas y psicológicas que tuvieron y tienen esta generación de personas trans. No solo por el desprecio y el maltrato de toda la sociedad, sino también por tener que pasar por intervenciones quirúrgicas muy rudimentarias y clandestinas en muchas ocasiones. La gran mayoría en clínicas de otros países, como por ejemplo en Casablanca, de donde muchas no volvían ni hay información alguna de qué sucedía con sus cuerpos. Algo gravísimo y muy, muy reciente. Además, Manuela cuenta que lo último que recuerda antes de su reasignación fue un cura en la clínica que fue a decirle que ardería en el infierno si entraba en ese quirófano y llevaba a cabo la operación. A ver, me vais a perdonar un momento, pero vamos, que en el Londres de los años 70, en medio de una de las mayores crisis económicas que han pasado en Reino Unido, con cortes de luz frecuentes, todo el mundo en paro, familias muriéndose de hambre y violencia constante en las calles, pues resulta que para este señor lo más importante era tratar de impedir que una mujer estuviera feliz en su cuerpo. Yo de verdad es que ya... Pero vaya, que lo peor de todo es lo muchísimo que se parece esto a lo que pasa hoy en día. Ahí lo dejo. En sus primeros años como artista, Manuela recurrió a los cabarets y al Paralelo de Barcelona, nuestro querido Paralelo que tanta disidencia ha acogido. Durante algún tiempo, Manuela actuó en teatros de variedades para la sociedad acomodada del momento, que encontraba en la transexualidad un entretenido morbo de sábado noche. Las mujeres transexuales de la época estaban reducidas básicamente a eso, a exhibirse sin intimidad frente a una audiencia irrespetuosa que observaba desde detrás de las barras como en un zoo. Pero Manuela es mucha Manuela. En una ocasión, un empresario la hizo esperar mucho más de lo que debía mientras Manuela esperaba encerrada en un camerino para salir a actuar. Tras demasiadas horas, una Manuela humillada, harta y ebria, destrozó el camerino y dejó muy clarito al mundo que las personas trans no son un mono de feria. Pero nuestro mundo aprende lento. Así que esto se repitió en más de una ocasión, lo que le ganó a Manuela un cierto número de empresarios cabreados. ¿Recuerdas lo que te contaba antes sobre su voz excepcional? Pues esa voz la llevó a estudiar canto lírico en el Conservatorio de Sofía, en Bulgaria, donde interpretó numerosas obras como cantante mezzo-soprano.
Oh,
Tras una temporada en Bulgaria, Manuela regresó a España, algo de lo que se arrepentiría, como ella misma ha contado en muchas ocasiones. Aunque también es verdad que aquí tuvo una carrera muy prolífica. Continuó como cantante lírica y también como productora en sus propias obras, aunque dice haber sido mucho menos respetada en este país. Manuela también fue artista fallera durante algunos años y entre sus obras consta una figura de Rita Barberá desnuda con un plátano metido en la vagina. Con esta falla, Manuela pretendía ayudar a Rita a salir del armario y confesar su homosexualidad. Evidentemente esto sentó regulinchi a ciertas personas en Valencia. Manuela fue vetada y esta falla destruida sin llegar a ser plantada nunca. Igualmente, Manuela la rehizo unos años más tarde. Hay fotos por ahí de la falla en internet y yo te recomiendo que le eches un ojo. Tras ser vetada, estuvo un curso escolar enseñando a niños en riesgo de exclusión a canalizar su situación a través del arte fallero. Y Manuela cuenta que algunos de los más problemáticos eran en realidad de los más talentosos. El arte siempre como vía de escape. Para mí, uno de sus mayores hitos es que ella fue la primera concejala trans de España. Lo logró tras obtener un 15% de los votos a la alcaldía de Geldo en Castellón, con un partido republicano de izquierdas. Pero de nuevo la transfobia de este país le jugó una mala pasada. Ella había solicitado a la concejalía de cultura, pero en su lugar le dieron la de alcantarillado. Evidentemente esto lo hicieron para humillarla. Por cierto, aún no hemos hablado de su famosa entrevista en Canal Now. Si aún no la has visto, la puedes encontrar en plataformas muy fácilmente. Pero vamos, te resumo rápidamente lo que sucedió. Tras su regreso a España, Manuela recibió una llamada para actuar en televisión y realizarle una entrevista. Pero en realidad la llevaron engañada a un horrible debate televisado donde enfrentaron a un grupo de personas transgénero con un público cis al que pedían su opinión sobre la transexualidad. Es decir, personas sin ninguna formación sobre el tema opinaban sin pudor alguno sobre una condición médica tan compleja como lo es la disforia de género. Te podrás imaginar la cantidad de transfobia ignorante que se emitió en directo. Obviamente organizada y jaleada por un presentador marioneta con tan poco carisma como respeto. En televisión hemos permitido demasiadas cosas vergonzosas, pero en aquel momento el nivel de maltrato, vergüenza e ignorancia tocaron techos estratosféricos en este país. Algo que Manuela evidentemente no podía tolerar, regalándonos uno de los momentos de mayor activismo y dignidad vistos en televisión. Evidentemente el tiempo le ha dado la razón a Manuela, y hoy en día se ha convertido en la absoluta ganadora de aquel vergonzoso duelo. Actualmente Manuela vive uno de sus mejores momentos. Vive en un pueblito pequeño con su marido donde sigue produciendo obras de pintura y escultura, pero también escribe, actúa y canta en eventos culturales. En 2023 presentó su primer libro, Voluntad de Poder, del que luego hablaremos. También tiene una gran presencia en los medios y en las redes sociales, y ha recibido en los últimos años muchísimos homenajes de diferente tipo, participando en algunos de ellos evidentemente como invitada de honor. Parece que por fin el mundo comienza a estar preparado para reconocer a un artista y un activista como ella. Véase este mismo podcast como nuestra humilde manera de agradecer su obra, pero sobre todo reconocer el hermoso efecto mariposa que ha provocado su figura. Nos hemos dejado muchas cosas fuera, como por ejemplo la historia de Gabriel, su primer amor. Pero esto y otras muchas cosas más, mejor que te lo cuente ella misma en su libro. Y llegados a este punto, que sepas que tengo preparada una pequeña sorpresita. A mí me gusta mucho jugar, no hay que matar nunca a nuestro niño interior. Así que, ¿por qué no jugar un poquito, no? Pues venga, vamos con nuestro Queer Quiz. Primera edición de nuestro Queer Quiz. Muy fácil. Te hago una pregunta sobre el colectivo, te doy una serie de opciones, te lo piensas y resolvemos. Si aciertas...
¡Uy, qué me ha tocado!
Pues mira, te llevas un lote completo de autoestima y satisfacción personal. Totalmente gratis.
¡Tacaño!
La pregunta de este episodio está directamente relacionada con nuestra protagonista y el colectivo trans. ¡Vamos allá! ¿Qué país del mundo es actualmente el más avanzado en derechos para las personas del colectivo trans? Opción 1, Malta. Opción 2, España. Opción 3, Canadá. Pues si tu respuesta ha sido España, tu respuesta ha sido... incorrecta. La respuesta correcta es Malta. que encabeza todos los rankings desde hace algunos años gracias a una ley amplia y específica para el colectivo aprobada en 2015. Pero además, Malta ha incluido la identidad y expresión de género en su constitución, como categorías protegidas contra la discriminación, con penas severas para aquellos que no las respeten. Cabe destacar que Malta también protege a las personas intersex de sufrir cirugías no consentidas al nacer y ofrece la posibilidad de tener legalmente un género neutro. Aunque evidentemente tendrá sus cosas negativas, su sistema no binario y sus avanzadas leyes de protección y sanidad hacen de este país un ejemplo para los demás. Así que un fuerte aplauso para Malta. Y si te preguntas qué otros países son buenas opciones para las personas transgénero, pues mira, el ranking de 2024 quedó así. En primer lugar, como hemos visto, está Malta, seguida de Canadá, Suecia, Islandia y en quinto lugar está España. Y si te preguntas cuáles son los peores países del mundo en cuestión de derechos y seguridad para las personas trans, pues tomando como referencia el número de asesinatos, ¡qué horror!, el ranking de 2024 está encabezado por Honduras, seguido de El Salvador y después Brasil. Y de forma inesperada y muy vergonzosa, en cuarta posición se acaba de colocar Estados Unidos, donde actualmente se está iniciando un enorme exilio a otros países de personas transgénero y del colectivo debido al incremento de los ataques violentos, a la súbita pérdida de derechos y al miedo que provoca el nuevo gobierno de Trump y Elon Musk. Pero este ranking de la vergüenza no termina aquí. Haciendo un resumen rápido de otros países extremadamente peligrosos en la actualidad para las personas trans, podemos encontrar algunos países de América Latina, la gran mayoría de países africanos, los Emiratos Árabes Unidos, países de Asia Central como Afganistán, Turkmenistán y Uzbekistán, Rusia, por supuesto, con el régimen de Vladimir Putin, y ciertos países asiáticos como Birmania, Camboya o Singapur. Hagamos que esto cambie ya. Esto es información extraída de la agencia EFE en 2024. Por desgracia, tenemos que añadir que ahora mismo nos encontramos en una escalada de transfobia y ataques a esta comunidad prácticamente por todo el mundo. De nuevo, se está tratando de culpar a la disforia de género de los males de nuestra sociedad, algo verdaderamente absurdo y surreal. Por eso es tan importante que siempre nos defendamos entre nosotros. Queridos compañeros trans del mundo, mirad, España se encuentra en esta lista de los países más seguros, así que si podéis, por favor, haceros las maletas y veniros para acá a intentar vivir un poquito más seguros y tranquiles. Bueno, nos acercamos ya al final de este primer episodio. Os recomiendo muy mucho que leáis Voluntad de Poder, el primer libro de Manuela Tarsobares. En él, ella te ofrece, como buen artista multidisciplinar que es, pues, diferentes cosas. Por un lado, su libro es un tratado filosófico sobre el poder y la manipulación que éste ejerce para seguir dominando. Por otro, Manuela, convertida en un dragón, te ofrece subirte a su lomo para sobrevolar juntos la historia, esta vez narrada por ella. Y para terminar, Manuela te regala algo de su propia vida, en concreto el periodo desde su infancia hasta su adolescencia en un capítulo final autobiográfico. No es un libro fácil ni rápido de leer, porque es un ensayo con ideas y reflexiones pues que son chocantes y que necesitan algo de tiempo. Pero en él Manuela hace lo que mejor sabe hacer: desafiar al poder establecido, derribar conceptos aprendidos e incendiarlo todo. Manuela destruye, pero también construye. Nuestra percepción de la obra y el legado que ella nos dejará es un abanico muy amplio tanto de disciplinas como de las emociones volcadas en todas ellas. Por resumir un poco, en sus diversas obras podrás encontrar ira, odio y violencia, pero también mucha dulzura y refinamiento. Puedes encontrar activismo, revolución y compañerismo, descaro, osadía y valentía, una vanguardia que convive en perfecto equilibrio con un profundo respeto por la tradición. Encontrarás color, encontrarás dolor y también mucho, mucho amor. Y siempre de fondo, un hermoso canto lírico. Yo tengo que añadir que a mí personalmente Manuela me dio la furia y la fuerza para rebelarme, para negarme a seguir siendo tratado como un ciudadano de segunda en esta puñetera sociedad heteropatriarcal. Y, ¿por qué no?, para cagarme en todo aquel que se atreva a tratarme de manera condescendiente. Y te recomiendo encarecidamente que tú también te enfurezcas y te rebeles si no lo has hecho ya. Así que, por todo lo que nos has dado, a mí, y estoy convencido que a muchísimas personas más, querida Manuela, de corazón, muchísimas gracias.
Jo sóc una dona que provoco, perquè no crec en les víctimes. Jo crec en la gent que lluita, en la gent que dia a dia fa les coses i s'empenya en fer les coses. A mi ningú m'ha ajudat i he fet tot el que tenia que fer per fer-ho. Jo ho he aconseguit. I me'n dic Manuela Tarsobares.
Y ahora sí que hemos llegado al final de este primer episodio. Muchísimas gracias por escucharnos. Si te ha gustado, dale a like, síguenos y comenta qué iconos te gustaría escuchar. Recuerda que el 31 de marzo de cada año es el Día Internacional de la Visibilidad Trans. Aunque la lucha se hace durante todo el año, este es el día perfecto para levantar el puño y la voz por los derechos y la calidad de vida de este colectivo. Hay muchísimo, muchísimo que hacer todavía. Para terminar, ya sé que Pablo Neruda está un poquito cancelado, pero en estos tiempos terribles de nuevo auge del fascismo, me gustaría que todos tengamos en mente esta gran frase suya. Podrán cortar todas las flores, pero lo que nunca van a poder parar es la puta primavera, hijos de...